Ser Podcast.
Episodio 3. Lo que queda en el convento.
Nerea, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, Antonio. Contentísima.
¿Verdad?
Sí.
Yo creo que se nos llena la boca dando las gracias.
Sí, sí.
Porque qué respuesta hemos tenido, qué contentos estamos.
Unos mensajes preciosos nos habéis mandado sobre los dos primeros capítulos de Lo Normal. Están la gente bastante emocionada e encantada.
Mira, que Tony Quart se pasa la vida respondiendo y tal, pero no da abasto el pobre hombre. Que tanto por Twitter como por el resto de redes sociales, que pues lo dicho, que muchas gracias. Estamos en una semana en la que estamos a muy poquitos días de la celebración del Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y fíjate por qué se celebra esto, Nerea, porque hace pues como 30 y tantos años que se eliminó, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del listado de trastornos mentales. Hasta hace 30 y tantos años éramos unos trastornados absolutos.
Algunos lo siguen siendo, ¿eh? Algunas, sí. Y algunas lo seguimos siendo muy orgullosamente.
Anda, que sí.
Que eso está muy bien. 30 años, cuidadito, que es muy poco tiempo, es menos de una generación, no hay que bajar la guardia, no hay que pensar que esto es, que estas conquistas son fáciles y que no se pueden dar pasos atrás, hay que continuar hacia adelante.
Y si echamos un vistazo a periódicos o un resto de medios de los últimos tiempos, veremos que es muy fácil dar esos pasos atrás de los que tú hablas.
Efectivamente.
¿Empezamos ya?
Vamos a ello.
Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Pues llegamos al tercer capítulo de Lo Normal Podcast, muy contentos, como decíamos al principio. En los dos anteriores tuvieron una presencia importante nuestros mayores, porque consideramos vital recuperar nuestra memoria como colectivo. También la menos inmediata, nuestra genealogía, que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por borrarla, invisibilizarla, existió y tenemos mucho que aprender de ella.
Por eso hoy queremos bucear un poco en la historia LGTB con dos expertas en cotillos históricos y dramas barrocos, Ana Garriga y Carmen Urbita, estudiantes de doctorado en Brown, amigas íntimas y creadoras del podcast Las Hijas de Felipe, que tiene a sus oyentes enganchadas a lo que le pasó a esta monja o a aquel confesor hace nada más y nada menos que 400 años. Carmen, Ana, bienvenidas.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos hace mucha ilusión estar aquí.
Muchísima, muchísima.
Más ilusión tenemos nosotros, que lo sepáis. En vuestro podcast tienen mucha importancia las pequeñas vidas, recuperáis historias personales con las que os topáis en documentos y archivos, y entre esas historias muchas son de personas LGTBI. ¿Hay que hacer un esfuerzo extra para encontrarlas o tienen una presencia notable en los textos que manejáis?
Bueno, es verdad que nos encanta rescatar lo que llamamos vidas menudas en el archivo y que muchas de esas vidas las identificaríamos ahora como personas LGTB. Pero es verdad que, por un lado, a nosotras nos gusta hacer una cosa que... O sea, tenemos que reconocer que a veces esas personas quizá no están tanto en los textos como en nuestra propia mirada. A veces, sí, eso sucede.
Hay que decir que Carmen y Ana son, como dicen las de Estiral del Chicle, del colectivo.
Quizá tenemos esa mirada un poquito contaminada. Y, por ejemplo, nos encanta contar siempre pues, que había un Jerónimo en el Escorial que estaba obsesionado con Felipe II y habla de él y de cómo le enseña las reliquias de una forma con tanta sensualidad y como tanto fervor que pues siempre lo pasamos por el filtro LGTB porque nos apetece. Y esto lo encontré el otro día, ¿te acuerdas? Una expresión que encontré el otro día que nos viene súper bien, que es anacronía estratégica. Entonces creo que practicamos la anacronía estratégica porque es importante trazar genealogías, pero también imaginarlas, yo creo. Y luego, aparte, el archivo está sembrado de historias que sí que estaban ahí.
De imaginar genealogías vamos a hablar después también un poco, de que cuando no hay referentes nos los inventamos. Claro. En Pecado Nefando, que es uno de vuestros últimos episodios, habláis como de un grado alto de persecución y castigo, que es una cosa predecible, sobre todo para los hombres homosexuales, pero también de algunos espacios medio normalizados por los que se podía escapar, se podía encontrar un resquicio de permisividad, de normalización. Explicándoos, por ejemplo, esta figura que me ha parecido súper curiosa, que es la figura del bedfellow, el compañero de cama.
Pues en esta figura en realidad no sabemos qué vino antes, si la gallina o el huevo, pero el caso es que las casas, esto sobre todo en la Inglaterra de mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII, las casas tenían una falta de privacidad inmensa. Entonces todas las habitaciones comunicaban y la gente dormía con quien quería dormir. Entonces poco a poco se fue viendo, se fue detectando que había muchos señores de las casas que decidían dormir con sus criados. Y cuando se trataba de la esfera monárquica, había muchos reyes que decidían dormir con sus válidos. Pero claro, el hecho es que la gente dormía junta, todo el mundo sabía quién dormía con quién, esto había mucha, como muchísima visibilidad, no era una cosa privada, y sobre todo lo que importaba es que la persona que dormía con la otra tenía muchísima influencia sobre ella. El caso más notado y celebrado, y os invitamos muchísimo, ya lo decíamos en el episodio, a hacer una rápida búsqueda en Google para verle la carita, fue Jacobo I, que estaba directamente enamorado y obsesionadísimo con su válido, que al que le regaló el ducado de Buckingham. Y hay un libro que no hemos tenido ocasión de leerlo, pero un investigador que se llama David Moore ha editado todas las cartas entre Jacobo I y el duque de Buckingham. El libro se llama King James and Letters of Homoerotic Desire. No las hemos leído, pero al parecer son jugosísimas y muy reveladoras.
En estos episodios perdidos de la historia hay figuras como la del actor Cosme Pérez, Juan Rana, al que le apodaban así por no ser la rana, ni carne ni pescado. Vemos que los tiempos cambian, pero el humor de mal gusto desde luego no. El tema es que el de Juan Rana fue un caso casi de visibilidad. Contadnos.
Bueno, pues Juan Rana sí que fue uno de estos casos que a nosotras nos gusta muchísimo rescatar, por lo que comentabais vosotros antes de la importancia que hay en no solo hablar de nuestros mayores, sino también en recuperar genealogías, porque Juan Rana fue un caso súper exitoso de homosexualidad abierta sobre las tablas y detrás de las tablas. O sea, él empezó representando personajes claramente afeminados. De hecho, hay una obra, creo recordar que de Calderón, que se titula simplemente Juan Rana Mujer, pero poco a poco fue llevando una vida pública por las calles de la corte en las que era muy abierto homosexual y Felipe IV siempre lo protegió. Entonces, claro, pues la intersección entre la fama y la homosexualidad pues le salvó un poco la vida. Y hay una noticia que nos gusta mucho, que es de 1636, en el que un periodista de la época se queja muchísimo de que a Juan Rana no se le haga nada y dice: en cuanto al negocio de los que están presos por el pecado nefando, no se usa del rigor que se esperaba. O sea, esto porque el ruido ha sido mayor que las nueces. O sea, que verdaderamente el poder y el dinero alcanzan lo que quieren. Y habla de un paje al que no le pasa nada y luego dice: ya Juan Rana, famoso representante, lo han soltado. Entonces sí, Juan Rana es un caso exitoso que nos encanta siempre mencionar.
Que hacía lo que le daba la gana. Pues sí. Muy bien por Juan Rana, claro que sí. ¿Cómo era el grado de persecución y de, sobre todo, de regulación? O sea, ¿qué se castigaba? ¿Solo las prácticas o quizá también el travestismo, intuyo, las incitaciones?
En el caso de los hombres homosexuales, la persecución y la regulación era bastante salvaje. Cometer el pecado nefando, que llamaban, pues era tan grave como cometer un acto de herejía o un acto de traición contra el reino. El castigo empezó a ser bastante más grave a partir de 1497, porque los reyes católicos sacan una pragmática contra la sodomía en la que se impone el castigo de la hoguera directamente. Entonces ahí empieza a ser bastante más terrorífico. ¿Y qué se castigaban? Pues las prácticas, pero también como la incitación a cometer el pecado nefando. Y hay un ejemplo que nos hizo mucha, la verdad, nos hizo gracia porque lo encontramos, se trataba de un caso en Michoacán, en el México colonial, y pues un chico denunciaba a un canónigo por haberle incitado a cometer el pecado nefando, pero decía que en realidad no había habido penetración, quería aclarar, pero accidentalmente el semen había acabado en su boca. Como ese tipo de regulaciones en las que había que, en los casos, contar con muchísimo detalle qué había pasado y qué no. Pero se castigaba el travestismo también, y sobre todo cuanto más afeminamiento había, pues más castigo. También en los hombres, cuando andaban con la cintura quebrada, por ejemplo, era algo bastante perseguible. En el caso de las mujeres, claro, era más raro, porque aunque con Carlos V ya sí que se introduce también a las mujeres dentro de estas pragmáticas contra la sodomía y demás, se las castigaba menos en realidad. No se quería ver, por lo que fuera, que esto estuviera sucediendo. Y sí que había distinciones claras de cuándo empezaba a ser eso castigable o no. Por ejemplo, si había un instrumento sexual de por medio, ya fuera, y esto se decía también en los procesos inquisitoriales, si era un instrumento de madera o de cristal o de cuero, ahí ya eso tenía que ser castigado. Si no, todo estaba como muy metido como en la pátina de lo demoníaco, la posesión, la herejía, como que no quería verse demasiado como lesbianismo tal cual. Pero luego también había todas unas disquisiciones como médico-legales súper confusas que terminan en el 17 con, por ejemplo, algunos autores diciendo que, bueno, si hay rozamiento de clítoris, eso es solo un poquito de contaminación, decían.
Bueno, no entendían nada.
No entendían
¿Qué
nada.
¿Qué despiste tenían, madre mía?
Pero si el clítoris de una era lo suficientemente grande, que esto ya no sé centímetros, dimensiones, ahí no entramos, como para penetrar, entonces eso ya acababa en la hoguera.
En fin, las hijas de Felipe, siempre decís que todo lo que nos pueda pasar ahora, desde luego le pasó ya a alguien en los siglos XVI y XVII. ¿Ha habido algo de lo que os hayáis encontrado entre las historias barrocas que os haya sorprendido por contemporáneo?
Muchísimas cosas todo el rato. Quizá la última que nos sorprendió muchísimo tiene que ver con... lo que ahora nos parece algo rabiosamente contemporáneo, que son pues saunas homosexuales. Resulta que en el México virreinal estaban los temazcales y sus aposentillos oscuros que causaban como bastante revuelo en muchos procesos inquisitoriales y en textos así que hemos leído, porque se decía que esos calores que había en esas saunas, el calor, la oscuridad, incitaban a tactos, a movimientos, azotes, vapores, y que todo esto era demasiado provocativo y que mueve, irrita e incita a torpezas pues nefandas, de esas que, claro.
No sé de qué me suena todo esto.
Torpezas, las torpezas. ¿Cuántas torpezas cometemos ya conscientemente? Has dicho, Carmen, y es la sensación que siempre tenemos, que históricamente las lesbianas hemos estado volando por debajo del radar, cosa que, bueno, pues tiene el beneficio colateral de que te prenden fuego por otras cosas, por bruja, por adúltera, pero por lesbiana rara vez. Pero resulta que es que estaban... más o menos localizadas, o lo suficientemente localizadas, como para que hubiera manuales para detectar y evitar el lesbianismo en conventos. ¿Es así?
Sí, esto es así. Y bueno, hubo un fraile, que yo creo que era dominico, que se llamaba Bernardino de Sandoval, y que escribió este famoso manual para detectar lesbianas en conventos, del que hablábamos en un episodio. Pero como no le quiero dar más hueco a este señor, os hemos traído en primicia una historia de dos lesbianas de las que nunca hemos hablado, que se llamaban Inés de Santa Cruz y Catalina de Ledesma, y que eran lesbianas declaradas, que en 1603 y en 1606 a las pobres les abrieron un proceso inquisitorial, pero eso no las frenó. Y básicamente una testigo decía: una noche, luego que de todos los de la casa se retiraran a sus respectivos aposentos, oí que del cuarto que compartían Inés y Catalina salían palabras lujuriosas y ruidos de gemidos, por lo que la testigo imaginó que se estaban conociendo la una a la otra carnalmente, y así se puso a escuchar con mucha atención lo que hacían, y oyó y entendí realmente que estaba la una encima de la otra, que a lo que parecía la dicha Catalina estaba abajo y la dicha Inés de Santa Cruz encima de ella. E Inés decía: yo solía subirme encima de Catalina como hombre, abriéndola sus odichas unatura y vergüenzas, hasta que descargaba esta confesante la simiente dentro de la natura de la dicha Catalina. Y fueron mudándose de ciudad, porque como decía Carmen, normalmente a las lesbianas no las condenaban tanto y simplemente las desterraban, y se mudaron de Salamanca a Valladolid, de Valladolid a Segovia y de Segovia a Arévalo, y hasta que una casera las expulsó, porque la casera decía... pudo observar en reiteradas ocasiones cómo se besaban y abrazaban y se decían algunos requiebros, tentándose con las manos desde la frente por la boca y pechos hasta las partes bajas, preguntando Inés a Catalina: ¿está bueno esto? Y respondía la otra que sí.
A tope con Inés y Catalina. Claro,
me apetecía
que
mucho presentar a Inés y Catalina.
Al menos eran sinceras, ¿no? Sí,
claro, y perseveraron.
Perseveraron muchísimo.
Se mudaban a donde hubiera que mudar.
Sí,
claro.
Sí. Claro que sí. Las echaron de muchísimos conventos.
Y ahí seguían ellas y las caseras escuchando al otro lado. Chicas, muchísimas gracias
por
vuestra
estupendo.
Sabiduría, por vuestra mirada a la historia con ese filtro que tenéis por ser del colectivo.
Qué cortito se me ha hecho esto.
Se te ha hecho corto.
Muy corto.
¿Quieres preguntar más cosas, Antonio, a las hijas de Felipe?
No, yo creo que mejor las citamos por otro día, ¿no?
Hombre, es que
cuando
incluso...
queráis.
Sí, nos
claro,
dejáis.
Claro,
aquí tenéis vuestra casa.
Absoluta
¿eh?
Disposición.
Hay muchas anécdotitas que contar.
Y además tienen que darle salida a todas estas pestañas quemadas en los archivos, en los documentos y en los libros de historia. Todas estas historias las tiene que saber la gente. No os vayáis, porque dentro de un ratito se viene... un poco de una cosa que voy a llamar antropología lésbica, y me gustaría haceros una pregunta.
Lo Normal. Un podcast normal.
Desde el 1 de abril tenemos a nuestra disposición un mapa interactivo de recursos LGTBI que ha puesto en marcha la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Moti García Rodrigo, responsable de esa Dirección General, nos cuenta en qué consiste ese mapa interactivo.
Ese mapa interactivo, del que estamos muy orgullosas en esta Dirección General, es un logro, porque es la primera vez en este país en el que se ha llevado a cabo una recopilación de los diferentes tipos de recurso que se ofrecen por parte de más de 220 asociaciones LGTBI. Hemos recopilado más de 1.200 servicios para ofrecer ayuda, apoyo, asesoramiento, orientación a las personas LGTBI que andamos. Desgraciadamente en tantas ocasiones necesitadas, que andamos despistadas como poco, angustiadas, en busca de referentes, en busca de apoyos.
¿Qué servicios y recursos son los que vamos a poder encontrar si acudimos al mapa interactivo?
Hay servicios de todo tipo, o sea, tengo un problema jurídico, ¿dónde lo resuelvo? O tengo un problema, necesito simplemente socializar, o tengo una preocupación o un no sé qué. Recursos emocionales es salir de la individualidad que me está oprimiendo, de lo mal que yo me encuentro, de que el armario me está pesando, de que yo quiero encontrarme con personas, con mis iguales.
Se trata de un conjunto de recursos y de servicios que estaban dispersos por distintas instituciones y diversas administraciones. ¿Cómo surge la idea de ponerlos en común?
Cuando nos metimos en casa, nos metió el COVID en nuestras casas y nos confinamos, nos llegaban quejas, solicitud de orientación, correos electrónicos, buscando ayudas ante determinados problemas. Concretamente, había un bloque de mujeres lesbianas que, porque habían cerrado los registros civiles, no se podían llegar a casar. Y como iban a tener un bebé y no se podían casar, ese bebé no podía estar filiado a nombre de ambas. Este tipo de cosa, o problemas de una mujer trans que se ha quedado en la calle sin recursos, pues absolutamente necesitada. Esto nos puso de manifiesto que había que arbitrar una solución para arreglar este tipo de situaciones.
¿Cómo se puede acceder a este mapa interactivo?
Es un mapa interactivo donde se contemplan, como te he dicho antes, más de 1.200 servicios en todo el territorio, de manera que si tú estás en Cuenca, qué sé yo, y quieres saber dónde hay una organización LGTBI, pues entras en el mapa que está colgado en la web del Ministerio, clicas Cuenca o provincia de Cuenca o la localidad en que vivas, o bien clicas asociaciones LGTBI en la provincia de Cuenca, y encuentras una serie de organizaciones, de asociaciones, la mayor parte de ellas entidades que trabajan, entidades voluntariamente, organizaciones LGTBI, y también servicios institucionales de las comunidades autónomas.
La página web del Ministerio es www.igualdad.gob.es. La interactividad va a afectar también al propio Ministerio de Igualdad y a la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. ¿Va a ayudar este mapa también a constatar cuáles son las principales carencias que se dan en este tipo de servicios y dónde se producen esas carencias?
El mapa también nos va a servir para detectar, al Ministerio, las lagunas existentes. Geográficamente existen todavía territorios más desasistidos. Vaya, sabéis que se produce con las personas LGTBI éxodo a las grandes ciudades. Entonces, hay territorios, ámbitos rurales, en las que no hay. Y esto lo estamos detectando.
La profilaxis preexposición es lo que popularmente se conoce como la pastilla preventiva del VIH. Desde noviembre de 2019 su dispensación es gratuita y muchas personas se están pudiendo acoger a ella. Tony Quark, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Sí, la PrEP es una pastilla que si se toma correctamente y siempre bajo supervisión médica previene la infección por VIH. Un amigo me estuvo contando las razones que le llevaron a tomarla.
Yo decidí tomarme la PrEP porque para mí era muy importante tener ese nivel de protección en mi vida sexual. Obviamente la PrEP no debería ser un reemplazo al sexo seguro ni te protege de todas las infecciones de transmisión sexual, pero sabiendo que si yo me tomo la PrEP cada día me reduce un 99% la probabilidad de un contagio de VIH en caso de un contacto o una exposición al virus, pues me hace sentir muchísimo más seguro.
Está probado que la toma diaria de la PrEP tiene una efectividad superior al 99%, por lo que es una garantía de seguridad. Ferran Puyol, el director de Barcelona PrEP Point, donde la administran, me explicaba que hay distintas modalidades de toma.
La forma más efectiva es si se tienen relaciones sexuales múltiples con distintas parejas y de forma más o menos continuada o regular, pues se recomienda la toma diaria de una pastilla. Pero también se puede tomar a demanda. De hecho, oficialmente está aprobada la toma diaria, pero muchas personas la utilizan a demanda y esto es algo que los centros nos tenemos que adaptar y, por supuesto, respetar, porque al final es la persona la que acaba haciendo lo que considera más necesario. Es decir, no tiene sentido para muchas personas tomar una pastilla diaria si van a tener relaciones sexuales de forma esporádica.
Ferran incide en que cada uno tiene que ver cómo adaptar este fármaco a su vida y que lo recomendable es utilizarla ante cualquier riesgo imprevisto y en una situación de posible exposición. Además, me dijo que siempre tiene que estar prescrita por un médico y con controles periódicos que se lleven a cabo en una clínica o en un centro de salud.
El gobierno la introdujo en el Sistema Nacional de Salud para ciertos colectivos, hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, así como personas transexuales y mujeres que ejercen el trabajo sexual y no usan habitualmente preservativo. Y ahora se ampliará el acceso a cualquier persona vulnerable al virus, el VIH, desde los 16 años, independientemente de su identidad o género.
Bueno, me contaba mi amigo que no todo es tan accesible como parece. Él empezó a tomarla en Estados Unidos y luego continuó aquí, así que pudo comparar entre los dos países.
Empecé a tomarme la PrEP en Estados Unidos y la verdad me sorprendió mucho que el proceso de conseguirla fuera muchísimo más fácil que en España. Y yo diría que en Estados Unidos solo tardé 2 o 3 días entre el primer contacto con el médico y el momento en que me dieron la PrEP en la farmacia. En España el proceso fue muchísimo más lento. En Madrid tenía que sacar cita en el único centro de toda la comunidad autónoma que la tiene, que es el Centro Sandoval. Hablar con los sanitarios ahí y después me la recetaron, pero claro, hay lista de espera.
De hecho, su implementación depende de cada comunidad autónoma, por eso el acceso a ella es muy irregular. En Cataluña es donde más usuarios hay, unos 5.000, y también donde más centros la administran, 19 en total, pero aún así me contaba Ferran que hay mucha gente en lista de espera. Si eso ocurre en Cataluña con varios centros, Mario Dumene de COGAM me explicó que en Madrid solo hay uno que actualmente la dispense.
A día de hoy, el único centro que está dispensando la PrEP es el Centro Sandoval. Digo operativamente, porque desde enero de 2022, que tengamos constancia, todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid tienen autorización para dispensarla. Lo que pasa es que la mayoría de hospitales todavía no tienen, a la información que manejamos, ¿vale? A día de hoy no tienen todavía los protocolos.
Lo que lleva a que se produzcan situaciones que se quieren evitar y que, como señala Ferran, pueden tener consecuencias irreversibles.
Lo importante es que la persona pueda acceder, es decir, cuanto antes, porque cuando una persona solicita PrEP es porque realmente la necesita, eso está claro, se ha comprobado en estudios, la gente sabe muy bien lo que le interesa, sabe muy bien cuál es su grado de exposición al VIH y sabe muy bien, o debería saber, que hay este fármaco, esta pastilla preventiva, que es realmente efectiva y que además está incluida en la cartera de prestaciones básicas de la Seguridad Social, con lo cual no administrarla es una conculcación de derechos clarísima y de derecho a la salud. Tengamos en cuenta que si una persona no puede acceder y se infecta por el VIH, eso es irreversible. Hoy por hoy no podrá curarse y acarreará para el resto de su vida esa infección.
Ana, Ana y Carmen, os he pedido que nos fuerais, que os quedarais, porque os quiero hacer una pregunta que me gusta hacerle a todas las mujeres lesbianas y bisexuales que están en la treintena o más allá, sobre todo a partir de 35-40. A todas, al final, las que fuimos niñas cuando no había referentes lésbicos ni entre las famosas ni en la ficción. ¿Quiénes eran vuestros referentes lésbicos cuando no había referentes lésbicos?
Yo no sé si identificaba esto como referente lésbico como tal, pero siempre que veía a Piperán, esos dibujos animados, yo sentía que estaba viendo a una lesbiana, la verdad.
Claro, otra, una criptolesbiana, ¿no?
Una criptolesbiana, sí. Totalmente. Sí, sí, quizá Piperán. Luego es verdad que estaba esta película de Amigas para siempre.
Que, ¡ostras,
que
es
estaba,
verdad!
Que estaba este personaje que se llamaba Roberta, que se empeñan en hacerlo heterosexual y se lía es con verdad. Un chico, pero era tan claramente un referente
lésbico.
La hacía
Cristina Ricci.
Sí. Cristina Ricci. Esa,
sí, me
ese
gustaba,
personaje
me
era muy referente para mí, yo creo.
Era. A mí me gustaba bastante también Cristina Ricci ahí.
Claro, ahora Carmen me ha recordado este, pero yo... yo tenía dos. Uno, por un lado, eran en conjunto y era Ella baila sola. Porque era como una especie de admiración y yo sospechaba como que las veía cantar y pensaba, estas dos personas tienen que estar como enamoradas mutuamente, cosa que sigo sospechando, dada aparte su ruptura tan estrambótica. Y luego el otro gran referente que tuve toda la infancia, porque en realidad era más o menos de mi edad y sentía que podía liarme con ella, era Punky Brewster. Porque tenía encima unas Converse naranjas que me he comprado ya en la treintena y es un referente que todavía pulula por mi imaginación.
Sí, es que sentíamos cosas, ¿no? Sentíamos como que no teníamos referentes lésbicos y ni falta que nos hacía. Las que habéis mencionado son como integrantes clásicas, porque me las han mencionado más veces gente a la que le he hecho esta pregunta. A las que les endosamos el papel de referentes lésbicos, las que crecimos sin ellos durante los 90 y a principios de los 2000, pues cuando no había Euphoria, ni El World, ni ninguna influencer casada con otra influencer, nada de eso. Porque nuestra generación fue la última que se crió en un erial de lesbianas públicas, así que pues las creamos. Escuchamos a Victoria, de 39 años.
Pues yo realmente no fui consciente de que me gustaban las mujeres hasta los 14 o 15 años. Que fue cuando descubrí a las Spice Girls en el programa de Isabel Gemio. Y a partir de ahí me hice súper fan. Bueno, allá en conjunto me parecían una locura. Y mi favorita era Mercé, que era la deportista. Que me flipaba ella con sus chándal, sus abdominales. Me encantaba. Y luego tenía una amiga que también le gustaba, Geri, una de ellas, Geri, que era la pelirroja. Y entre nosotras nos preguntábamos, a ver, ¿pero tú quieres ser como ella o te casarías con ella? Y claro, nosotros ahora tenemos clarísimo. Lo que queríamos era mandanga.
La pizpireta deportista de las Spice Girls. Charlene Spiteri, la cantante de Garbage. Silke. Demi Moore, pero solo en La Teniente O'Neill. Sigourney Weaver, pero solo en Alien. Najwa Nimri con su cabeza rapada. La cantante de Elástica. La gente Scully de Expediente X. Solo son algunos de aquellos iconos sexuales compartidos cuyos nombres se repiten cuando las lesbianas y bisexuales echamos la vista atrás y recordamos quiénes nos dieron ese empujoncito para salir del armario. Habla Elena.
Hola, pues a ver, dos ficciones importantísimas de mi adolescencia fueron Buffy Cazavampiros y Los Ángeles de Charlie, la versión que hicieron en los años 2000. O sea, es que me maravillaban. Eran mujeres listas, líderes, tomaban la iniciativa, tenían un gran sentido del humor, eran guapas, se llevaban muy bien entre ellas y con otras mujeres, que eso era algo importantísimo. Y también, aunque esos personajes eran heterosexuales, el centro de sus vidas no consistía en gustarle a varios tíos. Siempre había cosas más importantes, yo qué sé, encajar en el insti, cumplir una misión, salvar el mundo. Y justo creo que esto es algo que tiene en común la mayoría de los iconos lésbicos de la época, que sus aspiraciones no se limitaban al romance heterosexual.
Incluso las que se criaron muy cerca del franquismo consiguieron afinar el radar para encontrar en la cultura popular un espejo en el que mirarse. Una afinidad, un amaneramiento, si no una pluma, una criptopluma. Nos lo cuenta Ana, mujer lesbiana que pasa a los 50.
A ver, básicamente me fascinaba cualquiera que se saliera del camino marcado por las mujeres en el franquismo, que era lo de cásate, quédate en casa y sírvele soberano a tu señor marido. Si además tenía el pelo corto y hacía cosas de chico, ganaba puntos. Estaba Maritrini, que cantaba Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, todo un himno feminista que yo adapté a mis fantasías. Y luego aquella indómita Katharine Hepburn, con sus pantalones de pata de elefante y una estética adelantada a su tiempo. Te diré más, también estaba Jorge, la andrógina de la cuadrilla de los cinco, que no quería ser chica. Y por supuesto, Jo, de Mujercitas. Todas eran independientes, aventureras, su mundo se les quedaba pequeño y tenían un halo de misterio. Luego resultó que Maritrine era lesbiana, que Katharine Hepburn tuvo relaciones con mujeres y Enid Blyton, la autora de Los Cinco, también. Así que no anduve mal de olfato.
En cuanto una cantante, actriz o personaje de ficción respondía mínimamente a la visión estereotipada de lo que es una lesbiana, en cuanto se intuía algún indicio de pluma canónica, esa mujer emprendía una apasionada vida homosexual en la imaginación de toda una generación, como dice Olga, de 46 años.
A ver, pues esto era como ver el porno codificado en Canal Plus en los 90, que tú percibías un 10%, un algo en esas mujeres, un atractivo, una intención, una rebeldía, y luego el resto pues te lo imaginabas.
¿Y qué tenían en común esas figuras de ficción, esas actrices y cantantes, para pervivir en los recuerdos de adolescencia de tantas mujeres del colectivo?
Yo diría como que eran mujeres con carácter. Mujeres con carácter, dícese, de rasgos personales e inconfundibles, como dueñas de sí misma, como que no estaban creadas con el trazo grueso o el cajón ajeno creado de mujer.
Por supervivencia, como herramienta de agrupamiento social o como muleta para construir la identidad propia, nos apoyamos en personas y personajes que no eran homosexuales ni falta que hacía. Cuando no hay referentes a mano, ¿nos los inventamos? Olga y Elena consideran que por supuesto.
Sí, creo que cuando no hay referentes es necesario inventarlos. O sea, si vives en una realidad en la que crees que no existe gente como tú y que va a ser imposible conectar con alguien, al final creas un mundo a tu medida por mera supervivencia, por salud mental.
Pues sí, pues evidentemente sí. Porque las lesbianas necesitamos crear una mitología propia que no tiene que ver con la normativa, y esta mitología nos legitima. Entonces, pues sí, nos lo tenemos que inventar. Y entonces, pues si Estefanía de Mónaco tiene que ser lesbiana, lo es. Si Kate Blanchett tiene que ser lesbiana, lo es.
¿Cómo hubieran sido nuestras vidas si en lugar de construir este mundo propio, poblado de lesbianas imaginarias, hubiéramos tenido referentes reales?
Cuando veo los referentes actuales, pienso que, bueno, que a los 14 años lo hubiera tenido todo solucionado, o casi, ¿no? Me hubiera ahorrado miles de años luz, de preguntas, soledad, porque no tuve ni un solo referente cercano, solo una tía que nos daba miedo porque nos pinchaba con el bigote al besarnos. Me hubiera ahorrado la negación de mi identidad, los novios con los que intentaba normalizarme y años también de terapias.
Los espacios compartidos son necesarios para generar comunidad y para sentirnos acompañadas. Y el mensaje para quienes siguen pensando que no hay que exponer a la gente joven a referentes LGTBI es que eso sencillamente hace nuestro camino un poco más lento, porque si no hay referentes a la vista, los crearemos.
El 20 de mayo llega a las salas de cine Dolores Guapa, un documental de Jesús Pascual que cuenta la relación entre la Semana Santa sevillana y la comunidad de LGTBI. Enrique García Pozo ha visto la película y ha hablado con el director.
No son los tambores de una banda cruzando el puente de Triana de Sevilla. Estamos en Barcelona. Son finales de los 70 y una virgen de cartón y papel marché llamada Libertaria anuncia en el barrio gótico el fin de la dictadura.
¡Viva la Asunción gloriosa, la reina del poderío!
Su autor es José Pérez Ocaña, al que escuchan, un revolucionario de fondo y forma cuyo trabajo, sus performances, utilizaba vírgenes o símbolos de la Semana Santa para denunciar, reírse o simplemente escandalizar. ¿Les recuerda estos reinas de Ocaña a estos otros? Es probable, porque este vídeo de la salida de la Virgen del barrio sevillano del Cerro del Águila tiene casi 1 millón de visualizaciones en YouTube y muchas risas en los comentarios, no tanto por los gritos, sino por quien grita.
A mí me sorprendió mucho cómo eran esas reacciones, que para mí iban cargadas de homofobia, de plumofobia evidentemente, de clasismo también, porque es una hermandad humilde. y no sé, había muchas implicaciones en esas críticas. También la sensación de que la gente estaba criticando algo que no entendía.
La propuesta del documental de Jesús Pascual parte de la premisa de que la Semana Santa también es heterodoxa. Y ahí tienen un papel clave el mariquita cofrade, término elegido por ellos.
El mariquita siempre ha encontrado en las hermandades un espacio de refugio, pero de muchas otras cosas. Era un espacio donde podía encontrar o conseguir cierto reconocimiento social que no podía conseguir de otra manera.
La explicación es sencilla. Si los heterosexuales socializaban, por ejemplo, en los equipos de fútbol, los homosexuales hallan en las hermandades un punto de encuentro, donde llevan décadas bordando el mantón de la Virgen, por ejemplo.
Pero luego hay otra cosa que tiene que ver con la religión tal y como se entiende en Sevilla y en Andalucía, ¿no? En plan, todo el tema de la madre, de la figura de la Virgen. La figura de la Virgen en Sevilla, que también es como una mujer a la que admirar, casi casi como una folclórica antiguamente, ¿no? O sea, una de las personas que está en el documental, que tiene 89 años, nos comparaba, sin él darse cuenta, pero nos comparaba a las vírgenes con las folclóricas, ¿no? Saltaba de un tema a otro con una facilidad famosa porque en su cabeza funcionaban igual.
Qué pena, ¿no? Qué dolor. A mí me gustaba mucho Marifé, la Paquita Rico, la Juanita. A mí me gusta toda la de Sevilla. Todas, pero la Macarena. Me gustaba siempre verla en la calle.
En su documental hablan hombres homosexuales de todas las edades que han encontrado en las hermandades una red de apoyo y que ahora reivindican estos símbolos porque también forman parte de su identidad.
Me llevan enseñando desde pequeñito, me pertenece como cultura. Yo la he visto que se la considera como la Virgen de los Mariquitas. Es la única Virgen que ha pasado por la Plaza de España como si fuera una coplera. Y le tocaron suspiros de espalda.
Porque una cosa es la institución y otra, la Semana Santa, popular como el origen del mayordomo de la Macarena de finales del siglo XIX, homosexual reconocido y artífice, por cierto, de la estética de los mantos de la Virgen hasta la actualidad.
El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo.
José María Núñez es presidente de la Fundación Triángulo. Ante la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ha decidido echar la vista atrás y hacer un ejercicio de memoria histórica.
Paseando por la Alfama lisboeta, descubrí que había sido derruido el mural de Saramago y Pilar, en el que se podía leer esa frase de que siempre volvemos al lugar donde se nos espera. Un nuevo parking, creo que fue la razón. Sentí pena, la verdad. Lisboa es una de esas ciudades a las que los homosexuales extremeños que ya peinamos canas viajábamos para disfrutar la libertad. Años atrás comentaba precisamente con un amigo activista portugués que en su dictadura no fueron tan graves las represalias para lesbianas, gays y transexuales como lo fueron en la España franquista. Entonces, en tiempos de dictaduras a ambos lados de la frontera, muchos gays pacenses visitaban pueblos portugueses para conocer a otros hombres. Eran tiempos en los que en nuestro país ser lesbiana era algo que pasaba casi siempre de puertas para adentro, con la amistad como tapadera, y ser gay o trans era simplemente imposible porque te encarcelaban, si se sabía. En Badajoz los pasivos, en Huelva los activos y en el penal de Canarias, que siempre lo olvidamos. A estos niveles llegaba la ignorancia de la barbarie. Ser gay en uno de nuestros pueblos entonces era una absoluta heroicidad. Recuerdo irremediablemente a Fidel y a Luis, que en mi adolescencia conocí como los maricas de mi pueblo, de los que se reían unos y otros sin que eso pareciera raro, porque entonces eso era lo normal. Y pienso en aquellos a los que no se les notaba. Y recuerdo a Damián, que poco antes de morir pararía a mi madre un día al encontrársela una mañana por las calles en las que vivió como pudo, y le dio la enhorabuena por lo que su hijo había hecho, crear una asociación LGBTI, sin ocultarse como otros, como él, no pudieron. Y aún se me añuga la garganta y se me nublan los ojos. ¿Cuántos como él han sobrevivido en lugar de vivir? ¿Cuántos como Fidel o Luis sufrieron escarnio público? ¿Y cuántos se fueron de allí donde nacieron para vivir y respirar lo que debería haber sido lo normal? Hoy en nuestros pueblos pintamos murales LGBTI, izamos banderas y aprobamos mociones en los plenos contra la LGBTI-fobia y vivimos con nuestros hijos e hijas, si es el caso, y nos casamos y nos divorciamos. Vivimos. Sin más. Queda mucho por hacer, qué duda cabe, y hay quien piensa que aún es mayor la libertad en nuestras ciudades, pero hoy podemos amar y vivir en nuestros pueblos. Que no se nos olviden nunca los que no pudieron hacerlo. Han sido innumerables quienes, como a Fidel, Luis o Damián, se les robó la posibilidad de vivir.
Fíjate, Nerea, que la historia que nos contaba José María me recordaba mucho a aquella historia del episodio 2, cuando Paulina y Encarnita tenían que salir pues prácticamente por piernas del pueblo porque su historia de amor no era bienvenida, evidentemente, en aquellos tiempos.
Afortunadamente, una historia con un final esperanzador, la de Paulina y Encarnita, que pueden seguir volviendo los veranos, ¿no? Quedémonos con eso.
Y no es por ponernos pesados, pero ni un paso atrás.
Ni un paso atrás. Aquí os esperamos. Tercer programa de Lo Normal. Muchísimas gracias por vuestra respuesta y por seguir ahí.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.